A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
Muy buenas noches, amigas y amigos. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Estén muy bienvenidos. Bienvenido Roberto Azzareto, compañero de ruta, miembro de la Academia Argentina de Historia, escritor. ¿Cómo ha estado la semana?
Muy bien, bastante activa.
Bueno, después vamos a conversar. ¿Qué tal Marcos Victorica, otro colega de la mesa desde Miami? ¿Cómo están las cosas por allá?
Bien, lloviendo.
Bueno, eso suele ocurrir. Y la voy a saludar a Silvia Plager, nuestra invitada de hoy, escritora argentina, maestra y amiga, me atrevo a decir, y a quien la quiero saludar antes de hacer una presentación formal. ¿Qué tal, Silvia? Muchas gracias.
Muy bien, Javier García Labuble, Javier, Silvia Kahn, me presento a todos, Silvia Plager, y la saludo. Muchas gracias por esta convocatoria tan simpática y cultural, pero también es que tiene que ver que sea simpática. Estoy muy contenta de estar acá con gente amiga.
Y eso es lo que tratamos de hacer en este programa, hacerlo serio y reflexivo, pero relajado. Y así es, soy Javier García Labuble, tengo el grato honor de conducir este programa. Déjenme contarles que Silvia Plager ha escrito más de 20 libros, novelas y otros géneros que después vamos a conversar. Ha recibido muchos premios y reconocimientos. Algunas de sus obras han sido incluidas en antologías publicadas en Argentina y en el exterior. Ha tenido también una extensa participación en la vida cultural, ya sea actuando como jurado en concursos, o publicado en varios medios y revistas argentinas y del exterior. Y actualmente dirige o coordina, después le preguntaremos, talleres literarios. Pero voy a usar sus propias palabras para terminar su presentación formal. Es así. Nací en Argentina. Mi madre nació en Lodz y se crió en Berlín. Mi padre era de Zhórkov, Galicia. Mi familia materna hablaba alemán. Mi familia paterna, polaco. Todos ellos mezclaban esas lenguas y el yiddish cuando hablaban en castellano. Mi castellano está perfumado de un mosaico de lenguas y cuando escribo las vuelo y los vuelo a ellos que habitan en mi lengua. Querido Silvia, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros.
Gracias por la presentación y pienso que todos los hijos de inmigrantes les debe suceder lo mismo, ¿no? Todos los hijos de inmigrantes, esta morriña o lo que podrá ser para cada uno, lo que le fueron comunicando sus padres, sus vecinos también, porque yo nací en una época de gran inmigración, de gente de Europa, de gente también de los países, había sirios, había libaneses, pero sobre todo mi barrio, yo recuerdo muchos españoles e italianos, así que las comunidades de Europa teníamos el cocoliche. Yo creo que mi pasión por la ópera me viene de los vecinos italianos.
Bueno, ¿y cómo fue tu pasión? Porque una frase tuya que me encanta, ¿no? Que dice, si me prohibieran escribir, sufriría, si me prohibieran leer, moriría. ¿Cómo empezó tu pasión por las letras, por la palabra, por la lectura, por la escritura?
Mira, yo recuerdo que para mí lo más fascinante del mundo era ver cuando alguien me pregunta a mí si quiere escribir y que te gustaría hacer un taller o qué tal, le digo, vos sos lector, siento que no existía todo esto de la tecnología, que ahora conocemos de modo ya temerario como es la inteligencia artificial, pero me sorprendió que en la Feria del Libro le otorgara las dos salas más grandes, que es la José Hernández, a una escritora española de 20 y pico de años, que yo no leí, porque es influencer, y sus novelas fueron captando la atención de todos los jóvenes que la seguían. Y se volvió viral su literatura. Entonces había grandes filas para entrar a la sala, grandes filas para que ella la firmara. Creo que estamos asistiendo a un cambio en la forma de relacionarse con las letras de la gente muy joven. Va a existir siempre la forma tradicional, pero también tenemos que estar abiertos a esa nueva manera que tiene que ver con los influencers. Yo no sé todavía bien qué es ser un influencer, pero la gente parece que si vos tenés muchos seguidores y vos recomendaste una novelita X o novela o un libro de poemas o cuentos, y bueno, y esa persona tiene influencia sobre la lectura de otra gente de la misma generación, bueno, se puede producir este milagro sin haber llegado a obtener premio ni tener una carrera, no me gusta hablar carrera, pero una experiencia literaria extensa, ¿no? Así que bueno, así como nos hemos acostumbrado a tantas cosas, tendremos que acostumbrarnos a esta otra modalidad, ¿no es cierto? Nosotros estamos ahora charlando de una manera convencional, como se charló toda la vida antes, ahora estamos haciéndolo por un Zoom, pero se puede hacer de manera presencial, podríamos hacerlo por el teléfono, como se hizo durante muchísimos años. Ahora estamos usando esta comodidad que nos vemos la cara, que antes no existía, pero se hacían los mensajes telefónicos y la gente lo seguía también. O sea que dentro de todo tenemos esta tecnología que nos está ayudando para comunicarnos, pero hubiésemos podido hacerlo previamente.
Sí, acá un poco, Silvia, perdóname. Sí, nosotros hablamos bastante en nuestra serie, en nuestro programa, sobre la influencia de la tecnología y cómo se va produciendo esos cambios, ¿no es cierto? Pero después podemos preguntarnos, con la visión histórica de Roberto y la más tecnológica de Marco, justamente, cómo pensamos que esto puede ir cambiando el mundo literario. Pero antes déjame, antes recapitular un poco y hablar un poco primero de tus libros y tu trayectoria.
Gracias.
Tu primer libro, tu primera novela, si no me equivoco, es Amigas, ¿no es cierto? Como contame un poco, ¿cómo fue esa primera novela? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo tocaste lo otro que ya te lo pregunto ahora si no te interrumpo? Y invitamos a los amigos si quieren también hacer su participación, es vos cultivaste distintos géneros en tu escritura, ¿cierto? O distintos temas más que distintos géneros. Entonces, un poco serían esas dos preguntas de tu historia.
Bueno, yo te cuento, porque cambió totalmente la idea de juventud que había hace 50 años atrás, o 40 años atrás, o 30 años atrás, en que una persona de 50 años era una persona ya grande, de 40 ya era grande, y bueno, ahora tenemos otra visión, se vive más, se ha prolongado, por suerte, la vida gracias a la ciencia y a tantas cosas. Entonces, bueno, yo gané el premio y bueno, era la publicación del libro, lo sacó, en vez de Corregidor, lo sacó Galerna en ese momento, era una editorial mucho más grande de lo que es ahora, porque las grandes editoriales que conocemos, esas grandes empresas no existían en la Argentina todavía, y como tuvo una buena repercusión, después me fueron publicando un libro de cuentos, después una tercera novela, otra cuarta, y después vino la Argentina Ediciones B, que era española, y bueno, ahí logré publicar también unas novelas, y un libro de ensayo, que también se llamaba Nosotras y la Edad, hago este paralelismo, porque la otra era una novela, es mi único libro de ensayo, donde a mí yo quise, a través de una reflexión que también ahora resultaría anacrónica, porque el concepto de Nosotras y la Edad, de hace 25 o 30 años es totalmente distinto al que es ahora, ¿no es cierto? Ahora es una glorificación de la juventud, hay una fuente de juvencia eterna mientras la gente está viva, y después nos quieren también vender, anda circulando por, yo mezclo las cosas, por internet, que le hacen una pregunta a un periodista, a un especialista en gerontología, donde hablan sobre todo de Estados Unidos, del presidente que tiene 80, del otro que tiene 77, y de los mandatarios de otros países que son gente de más de 70 años, como que eso demuestra, yo creo que no demuestra nada, demuestra que, bueno,
sí.
Bien, sociológicamente, a mí la literatura a mí me representó siempre la idea de que una especie de eternidad, ¿cómo te podría decir? Dentro del tema y la historia que yo recorría, ¿no? Me acuerdo de una película que se llamaba La eternidad de un día, justamente, donde un hombre que busca, sabe que va a morir, ya tiene una enfermedad terminal, empieza a recordar en una playa un día de su vida importante. Entonces es como esa eternidad y un día. Para mí la literatura, no solo cuando yo la escribo, sino cuando la leo y encuentro el libro, es el interlocutor válido a mí, yo siento que estoy viviendo esas vidas de una manera muy estrecha, muy en contacto, que no es diferente. A mí me gusta el cine, me gusta el teatro, me gusta la música, me gusta ir a una, porque todo está relacionado a los museos, pero la relación, como te puedo decir, erótica que produce el contacto con el libro, entrar en la historia, volver atrás, recapitular, reflexionar, a mí me causa un placer difícil de transmitir a otro tipo de experiencia artística, ¿no?
Y esa es un poco la definición, ¿no? No, o sea, bueno, acá también tenemos Roberto, vos también has escrito más historia que
sí,
no narrativa. Pero creo que también el contacto con la palabra escrita, lo mismo Marcos y, bueno, Marcos y yo, ya en esta edad más madura, nos hemos encaminado hacia la escritura. Siempre fuimos lectores y comparto plenamente esa enseñanza.
Si no se lee, no se escribe.
Es imposible, es imposible.
Es imposible.
Contanos. Sí,
a mí me pareció, perdón, que Javier, creo que lo compartimos, a mí me pareció muy interesante, desafiante espiritual y emocionalmente, pasar de la escritura de ensayos, que tanto vos como yo he escrito muchísimo en diarios, revistas, etcétera, a la ficción. Es uh-huh. otro mundo, es mucho más rico, y realmente yo creo que la escritura, pero previamente la lectura, digamos, suena duro, pero genera adicción, porque hay adicciones buenas y adicciones malas.
Sí.
Y realmente es una cosa que genera adicción. Cuando uno, lo que decía Silvia totalmente, uno se empieza a meter, porque es meterse en un mundo, es viajar a través de los tiempos y las situaciones y las fantasías de una manera que realmente es muy atractiva, y coincido, si no lees, no podés escribir.
Es así.
No, es imposible. Ustedes, bueno, han cumplido ustedes dos, han pasado a la ficción. Yo todavía estoy intentando ahora pasar a la ficción. Es mi asignatura pendiente que estoy tratando de aprobarla. Después de 12 libros de ensayos.
Aprovechá la Silvia.
Te doy un método fácil. Empezá a escribir sobre la realidad política argentina.
Sí. Ahora le vamos a pedir a Silvia que nos ayude en esta tarea de pasar, que es tal cual, pasar del escrito intelectual o mental a la ficción, donde uno pone el corazón. Pero los invito a relajarnos con una primera canción, y hoy la selección musical recayó en Juan Manuel Serrat. Por dos motivos lo elegí, a ver si están de acuerdo. El primero, porque acá alternamos la música, siempre ponemos música extranjera y música hispánica, ¿no? Y segundo, por la relación de Serrat con la literatura, este programa que hoy le estamos dedicando justamente a la literatura. Y los tres temas que vamos a escuchar justamente están vinculados a las canciones que Serrat le dedicó a distintos escritores. El primer tema se llama Para la Libertad, y él utiliza versos de Miguel Hernández, y entonces vamos a escucharlo y seguimos conversando con nuestra invitada de hoy, Silvia Plath.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, le entrego al cirujano, nos cantaba Serrat en esta canción. Y les quiero leer algo para arrancar este segundo bloque con nuestra invitada de lujo, Silvia Plager, nuestro compañero de ruta, Roberto Azareto y Marco Victorica. Cosas de la maldad humana, replica Frida Cortante. Las maquinarias bélicas tienen un único destino, la destrucción. Los soldados son obligados a matar o morir, aunque no estén de acuerdo con sus superiores, menos con sus gobiernos. Pero lo más cruel es elegir de blanco un pueblo indefenso que solo pide vivir en paz en sus respectivos países de nacimiento. Este párrafo pertenece a una magnífica novela de la que le quiero preguntar ahora de Silvia Plager, que se llama Pequeña Viena en Shanghái, la vida de una familia austríaca en el gueto judío de Hong Kong.
Está bien, Hong Kong. Tampoco hablo chino ni japonés, así que no te preocupes, como lo pronuncies está bien.
Ahora te quiero preguntar un poco sobre esta novela que me pareció fascinante y alguna vez lo conversamos nosotros, pero quería terminar este tema que habían empezado Marcos y Roberto también, este pasaje de, y justamente, ¿no es cierto?, al leer un párrafo tuyo, ¿Qué diferencia es escribir un ensayo, un artículo periodístico, donde uno expresa una opinión, o trata de expresar una opinión, una reflexión, al relato o a la novela, donde uno trata de expresar sentimientos y emociones? No es un pasaje fácil. Vos, Marco, ya lo intentaste, Roberto, todavía te falta intentarlo. ¿Cuál sería tu sugerencia, Silvia? Yo ya lo intenté.
Mira, hay una cosa. Yo no soy ensayista porque comencé a leer siempre relatos, aventuras. Sí, leía historia, porque la historia también me parecía fascinante dentro de lo que era el devenir de los pueblos, de las mutaciones culturales. Cuando en el colegio secundario leíamos sobre los babilonios, sobre todo la historia antigua me fascinaba, ¿no? Porque yo decía cómo el mundo era tan salvaje y al mismo tiempo tan sabio, ¿no? Cuando uno iba yo te hablo para un estudiante de secundario, llegar a la cultura de los egipcios, que las trepanaciones, cerebro, cómo podían momificar, cómo podían, es todo ese mundo. Lo coroné cuando leí, me acuerdo, si no el egipcio, tendría 14 años, 13, entonces eran novelas que estaban de moda en una época, porque se tomaba el hecho histórico y se lo ficcionalizaba, como me pasó con Napoleón y su mundo, y Josefina, y cómo la gente vivía, y las amantes, y el deseo del poder de un hombre pobre que llega a ser lo que es. Todo eso era leer la historia en algo que era muy común en las casas de mi época, que era tener el tesoro de la juventud, tener como enciclopedias, como pequeños diccionarios con temas, relatos, enseñanzas. Yo veía las enseñanzas de Buda, de Confucio, y se me hacía también una confusión en la cabeza cuando leía que un buen hijo, una buena hija, se sentaba a esperar que los mosquitos no picaran para que no lo picaran el padre. Cosas así eran las recomendaciones de Confucio, y que te imaginas para esa época que no existía tampoco los aparatitos que te ponían la espiral, a mí no se me ocurría que nadie pudiera ser tan masoquista como para sentarse que lo piquen a uno y no lo piquen al padre, porque había ese concepto. Pero también me resultaba mágico adentrarme en esas culturas diferentes. Quizás eso me llevó a escribir algunas, no todas mis novelas son históricas, Con placer no lo es, pero me llevó a Las mujeres ocultas del Greco, porque me fascinaba el Greco. Entonces después viajé cuando viajé a Toledo, busqué en los archivos el mapa de Toledo de la época del siglo XVI, de cuando vivió el Greco, y me acuerdo, yo vivía en mi casa, Martínez, no vivía en el departamento acá en Belgrano, era mucho más joven y tiraba los mapas en el piso y había leído todo lo que se te puede ocurrir sobre la moneda, las comidas, los hábitos cotidianos en esa época, cómo eran tratados los extranjeros en la corte de Felipe II, cómo se desconfiaba de alguien que había nacido en una isla pobre como Creta cuando está en Roma, cómo los romanos lo miraban a él cuando se atrevió a criticar a Miguel Ángel, que recién había muerto. Entonces leía, porque me di cuenta que hay que leer también para olvidar después. Después tenés que centrarte en el personaje que vos creas y elegir la voz de un narrador. Eso es lo difícil. Porque si vos en el siglo XVI, no podés escribir como se hablaba en el siglo XVI, no te va a leer ni tu amiga. No. Entonces tenés que buscar una convención literaria para que te entiendan, pero vos no podés poner... Y bueno, le dije que fuéramos a tomar un café a la esquina. Nadie claro. Estaba creyendo. Después tampoco las comidas, porque la carne de res era muy poco frecuente y los hábitos y lo que significaba para alguien una muchacha pobre y soltera. Qué pasaba en esa época con la religión, qué pasaba con las guerras, cuál era el mayor enemigo de España,
O sea, entonces, que has hecho un trabajo de lectura, análisis e investigación previo a cada una de tus principales novelas, ¿cierto, Silvia?
No, que la novela histórica hice en las academias, en las escuelas superiores de guerra.
Bueno, sí.
Así que ahí tenés el ensayo y la ficción.
A ver. No solo eso, sino en realidad nosotros elegimos llamarle ficción, pero muchos de los grandes libros, empezando por el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Bueno, ese es el primer libro histórico.
Te cuento que en el fondo tiene mucho de, llamémosle, de ficción, porque sí, son cosas contadas de tradición, sí, cultural, sí, etcétera.
Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo, porque no fueron escritas en el momento que sucedían los hechos, fue escrito posterioridad a los hechos. Y nosotros sabemos muy bien, cuando tenemos que redactar algo, relatamos algo que nosotros hemos vivido 30 o 40 años atrás, vamos a relatar lo que vivimos, lo que nos contaron, lo que aprendimos a través de la voz de otro, no es una sola voz, entonces va a haber, y siempre hay intencionalidad. La intencionalidad es, en esas épocas, era también ejemplificadora, moralizante, había que enseñarle a la gente cómo comportarse, entonces se prohibía tal alimento, se prohibía fornicar con la hermana, discúlpeme, ¿viste? Pero es así, porque si no, ¿viste?, tomaban lo que tenían al lado. Entonces,
no, yo siempre...
Si no, ¿viste?, los romanos... Entonces uno aprendía a través de lo que eran los libros sagrados ciertos elementos de comportamiento y ciertos
peligros a no cumplirlo,
¿no?
No, aparte, escúchame, creo que todo lo que hemos leído un poco de historia antigua, sabemos que creo que David, el rey David, fue el primero que empezó a dividir lo que era la religión del gobierno. Porque sí, cuando venían con Moisés cruzando el desierto, Moisés mandaba todo. O sea, Moisés tanto decía la palabra de Dios como las cosas que había que hacer para la buena convivencia. O sea, estaban mezcladas ambas cosas, lo cual se refleja también en los mandamientos, etc. Uno dice, bueno, era lo, como vos decías, Silvia, era lógico que dijeran esto, porque no iban a... Pero no es porque lo decía Dios, era porque lo que convenía...
Pero lógico, imaginás, si lo ve cantando alrededor de un becerro, llevando estas tribus por el desierto, y mira, los dejo un rato solo, viste, como las madres que dejan a los chicos solos y hacen un desastre, o se drogan, o hacen así, bueno, habrá querido tener ganas de matarlo, entonces ponen el símbolo que les rompió la tabla de la ley, que no les rompió la cabeza. Pero bueno, nosotros tenemos que interpretarlo de alguna manera para llegar a una conclusión. Los que hacemos ficción o los que sabemos muy bien que tenemos que tomar todo con dos dedos. Yo no soy un ser dogmático. Yo pienso, si caminó 40 años por el desierto, a mí no me, las cifras no me cierran, ¿no es cierto? Si se vivía muy poco. ¿Cuánto?
No.
Era un príncipe conocido. La gente no pasaba de vivir 40 años.
La mayoría de los números, llamémosle, de los testamentos, no cierran si uno no los toma como simbólicos, ni 7, ni 40.000, ni 40.000.
No, perdónenme, yo tampoco puedo creer que resucitó Jesús tal día. Puede ser que la gente deseaba tanto verlo que lo vio salir, porque era esa ansiedad que uno tiene. Escúchame, cuando se nos muere un ser querido, yo me acuerdo cuando murió mi padre, después cuando mi madre, cuando yo viajé a Berlín, pues mi mamá era de Berlín, pasaba una viejita con rodete y yo veía a mi mamá. Mi mamá no había resucitado porque quería verla. Y cuando pasaba, de repente estaba por una ruta y pasaba un señor, mi papá usaba sombrero, había un señor con un sombrero de canoso, de bigotito, yo veía a mi papá. Entonces uno no sabe qué pasa con la mente humana.
Y
no
tiene,
sabe.
Perdón, Silvia, en tus novelas, en tus escritos, ¿la fe ocupa algún lugar, la religión?
Mira, yo trato de hablar de la religión para comprender lo espiritual que hay dentro de nosotros. Yo soy lo antidogmática, y quien me ha leído en Pequeña Viena en Shanghái, o en Las Mujeres Ocultas del Greco, o quien ha leído inclusive Malvinas, La Ilusión y la Pérdida, van a pensar que yo soy una cristiana practicante, católica practicante. Cuando escribí Prohibido Despertar, que gané el premio municipal el tercero, porque yo en ese momento comenzaba recién con las novelas, mi personaje era una chica criada en un colegio de monjas. Y lo que yo hacía, hablaba de mi mejor amiga, que fue un colegio de monjas. Yo la conocí, soy muy amiga, ella me contó, entonces yo pude ponerme el papel de ella. El libro, otro libro, Alguien Me Está Mirando, que tuvo mucha trascendencia, tuvo muy buena crítica, salió un Planeta cuando era un kiosco, Planeta acá, era chilena, que se puso acá, y es la primera persona de un hombre, el narrador, y es un arquitecto. Entonces yo tuve que averiguar qué mira primero un arquitecto cuando entra a un lugar, por qué busca un arquitecto, porque es una mente más artística que la de un ingeniero. Tenía miedo que la primera persona de un ingeniero no me saliera también. No tenía miedo a la mirada del hombre hacia una mujer, porque grandes escritores me superan, como Flaubert, que dijo Madame Bovary soy yo. Este es un lugar común, pero es verdad. Y todos sabemos que Madame Bovary era una chica que tenía, que volaba pensando que quería ser una marquesa, que quería que el marido fuera un científico genial, y se había casado con un médico de pueblo. Y entonces ella trataba de buscar, a través de los amantes, un mundo que no existía, de salones, de bailes, que era inclusive... Entonces, es así, porque conviven dentro de nosotros el mundo femenino y masculino. Ahora creen que inventaron la pólvora con todo este mamarracho que están haciendo, pero uno puede escribir como hombre y como mujer, uno puede actuar. Los castrati, horrible, pero cantaban con la voz finita porque una mujer no puede al escenario. Entonces, nosotros somos un poco actores, nos metemos en la piel de los personajes, pero lo más difícil, muchachos, ahí tengo tres muchachos, es encontrar la voz del narrador o la narradora. Yo me lo pregunté muchas veces, ¿quién cuenta la historia? ¿La cuento con una persona? Ahí hago lío, porque ¿cómo puedo saber? Tengo que tener vacilación. ¿Qué va a pensar la señorita que está en el carruaje, ponete que sea la época del siglo XIX, enfrente de mí? Pero si yo lo cuento en tercera, yo puedo decir que hay un caballero, o un muchacho que viene de la guerra, que hay un cuento maravilloso, creo que era Edito Calvino, a lo mejor me equivoco, vuelve de la guerra en un tren, y hay una señora que puede ser la madre, pero la desesperación, él la mira y él empieza a imaginar que esa muchacha, él quisiera que fuera su amor, su amante, porque viene de la guerra, ve la feminidad, y esa mujer que había acabado, tenía más de 30 años, que para un muchacho de 18 o 19 años en esa época era una mujer madura, para él era un adolescente, él la mira como la mira, y la mujer también, a través de ese muchacho, empieza a sentir, ella es viuda, ha enviudado de manera temprana, empieza a tener un romance imaginario, y cuando los dos bajan, sienten que han perdido el amor de su vida. Entonces, es ¿quién lo cuenta? Yo ahí tengo que contarlo en tercera, porque yo sé solo lo que veo. Quiero decir, yo sé lo que cada uno piensa, porque tengo que decir lo que él siente y lo que ella siente. ¿Cómo hago? Yo soy la señora que está en el carruaje. Yo no puedo saber. Sí, puedo saber si me tocó una pierna, si se arrimó, pero no puedo saber lo que piensa.
Te quiero dejar una, te la hago después, apenas terminemos. Los invito a hacer a escuchar una nueva canción de Serrat, y te quiero hacer una pregunta justamente de esto que estás contando, pero escuchémoslo a Serrat en esta segunda canción que hemos elegido, en la que honra a Pablo Neruda, ¿no? puedo escribir los versos más tristes esta noche. Después nos vamos a alegrar, pero escuchamos la canción de Serrat y seguimos conversando con nuestra invitada Silvia Plager.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. De otro será, de otro, como antes de mis besos. Es tan corto el amor, es tan largo el olvido. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Nos cantaba Serrat en esta canción. Y te quiero hacer dos preguntas, Silvia. Uno de lo que estabas hablando justamente en el anterior, al final del anterior bloque, qué importante es el rol y la gran dificultad, creo yo, que es cuando uno quiere desarrollar personajes, el rol del observador o del narrador omnisciente, ¿no? ¿Quién es el que relata las situaciones? Porque no todo puede estar en boca de los personajes.
No, la boca de los personajes están los diálogos, puede no estar en el diálogo, puede ser indirecto libre, que esto sea como una clase de literatura, y bueno, es que incorporar la voz del otro, como hacía Cortázar, que decía, nos encontramos en el café de Florida y Avenida de Mayo, siempre amargo, siempre dulce, siempre en buena compañía. Y entonces, no, eso lo piensa él, también hace como un directo libre, como si hablara el narrador, pero si yo quiero, puedo contar en primera persona lo que yo te contaba, esa novela que tuvo muy buena, no me acuerdo, pero uno de la Academia de Letras habló muy bien de esa novela, el Diario de Nación, hace ya tantos años, lo mismo que de La Rabina, que me olvidé lo que tuve que estudiar. ¿Ustedes creen, como soy judía, es más fácil para mí escribir sobre eso? Juana Inés de la Cruz, que me la he estudiado, la he leído de arriba abajo, pues sobre una rabina. Pues. Mi madre no iba a la sinagoga, mi padre tampoco, íbamos para una boda y chao. Yo me crié en un hogar totalmente abierto, fui al colegio del Estado, mis amigas, nunca en mi casa me preguntaron qué religión era nadie, muy abiertos. Teníamos mucha conciencia de quiénes éramos, pero no, los dogmas no nos dominaron nunca. Y alguien, un amigo, me dijo un día, che, vos sabés que yo viajé a Estados Unidos y en la casa, y una amiga me dijo, vayamos que oficio una rabina en el templo de no sé cuánto. Me dice, ¿por qué no escribís una novela sobre una rabina? Y yo dije, yo qué sé lo que son las rabinas. Digo, ¿vos sabés eso? Como si yo mañana me levanto y hago, toco un botón acá y soy una rabina. No sabés lo que me costó, lo que tuve que estudiar, lo que significaban las distintas corrientes, que yo nunca había escuchado hablar de eso. Yo fui al colegio del Estado, para mí mis estudios fueron estatales. Así que, bueno, y bueno, me tuve que poner a estudiar una novela que tuvo varias ediciones, y bueno, siempre hablaron lo sagrado y lo profano, ¿no? Lo sagrado y lo profano. Y ahí aprendí también ese límite, entre que no entre nada de cosa dogmática para que el personaje un poco yo lo pueda manejar. Pues yo, claro, como no existe dentro de la ortodoxia una rabina, es como ponerte una papisa. Vos querés contar la historia de una papisa, vos primero tenés que contar que no existe la papisa, o como en una tal época. Entonces yo tuve que buscar que transcurriera en Estados Unidos, porque ahí fueron las primeras. Entonces me tuve que poner a... Primero, ahí me enteré que hubo una que estudió para rabina, que era en la época de la Segunda, antes de la Segunda Guerra Mundial. Eso me prestaron lo que ella, mujer, había, que después la mataron en Auschwitz, y que fue, ayudó a Viktor Frankl en sus tratados, él se salvó en el campo de concentración y ya no. Pero quiero decirte que uno cree que uno aprieta un botón y sale una historia, y no es así. Por eso cuando mis amigas me decían, bueno, vos te entretenés en algo, yo tenía ganas de matar a alguien.
el libro y la obra de Viktor Frankl es increíble, y tiene una cosa que siempre rescato, que él muestra cómo, y se aplica también a la economía y a mil cosas, cómo el espíritu humano hace que ante cierta situación objetiva unos puedan sobrevivir y no. Él cuenta, por ejemplo, que los que tenían una ilusión, aunque fuera hacer un pastel cuando salieran de Auschwitz, sobrevivían y pasaron mejor que los mismos que no tenían un objetivo, una ideal o algo, que me pareció fabuloso.
No, vos tenés mucha razón, pero yo te digo, pasando los años, yo me he dado cuenta con respecto a muchas personas de mi generación, que tener objetivos cercanos, que ustedes quieran escribir lo que sea, que tengan ganas, pero tener objetivos, eso hace que la vida... ¿Te imaginas si no ahora estaríamos hablando del último chimento político de y después queremos salir a la calle, cada uno se pega un tiro en un rincón, como dice el tango? Cada uno va a su rincón y se pega un tiro. Entonces, esa es una manera también de seguir viviendo, ¿no? ¿De qué religión? No importa. La parte, yo rescato siempre la parte espiritual.
Déjame compartir en un minuto una anécdota muy divertida que me pasó hace 3-4 años.
Estaba en Nueva York, era el día de mi cumpleaños, y se me ocurrió entrar a un templo judío a orar. Y el que está a puerta, supongo por razones de seguridad, me preguntó, ¿usted es judío? Y le digo, no, pero estoy buscando a Dios. ¿Usted no cree que acá adentro está? Y me dejó entrar, obviamente.
Bueno, pues está muy bien. Yo también he entrado a muchas iglesias, por distintas maneras, y sobre todo cuando uno viaja. Y yo puedo contarte de un Cristo Pantocrátor, se llama, ¿no? Que hay en una pequeña iglesia en Palermo, Sicilia, y que decía en verdad que te sigue por todo. Y yo me sentí muy identificada con esa comunión, de esa mirada, porque me traspasó lo espiritual. No me importó si yo era de un lado o del otro.
Absolutamente. Es que, ¿sabes? ¿Sabes lo que yo creo? Y que por eso es tan linda la literatura. Porque la literatura es algo más que ficción. La literatura yo la veo como lector, y ahora que en este camino que nos hemos puesto a escribir también, es el espíritu humano. Es el ser humano. Y yo creo en la trascendencia, yo creo en Dios, necesitamos un Dios. El problema es cuando los hombres convertimos las religiones, las ideologías, nosotros nos endiosamos. Y el ser humano queda huérfano cuando se endiosa. Dejémoslo Dios donde está, que es un gran misterio, que lo necesitamos, que nos ilumine. Y creo que la literatura es un gran camino, es un camino independiente. Quizás no quiero extenderme, pero creo que es un gran camino y me gustaría que opinan los tres al respecto.
Que hablen, porque no voy a decir primero las damas, que hablen, vamos, viste, van a decir que yo no.
Primero bueno, las invitadas, Silvia. Bueno, de Roberto, que estuvo callado.
Muy cortito. Y bueno, la literatura, por supuesto. A ver, además es fundamental. Pensemos en. Hemos hablado de la Biblia, el Antiguo Testamento, y no olvidemos a lo que significó para nuestra civilización Homero con la Ilíada y la Odisea.
Muy bien apuntado. Es muy bien apuntado.
Lo que fue eso, la Ilíada y la Odisea. Tenemos que la literatura es indispensable, y la revolución que significó, porque estamos hablando de las tecnologías y lo que pasará. Bueno, ahora tenemos esto, la inteligencia artificial, que podría hacer textos. Lo que significó ese avance tecnológico, que fue la imprenta, es un antes, eso sí que fue una revolución. Y la otra revolución, la idea de la libertad. Milton con el famoso Areopagítico, cuando termina con en la Cámara de los Comunes su discurso sobre la libertad de expresión, es decir, que no haya sin terminar con la censura. Eso es fundamental, la libertad de escribir lo que uno te le da la real gana y no estar pensando de que hay un señor que va a decir esto se publica o esto no se publica.
Es verdad, y lo que estás diciendo, que Homero, realmente, la Ilíada y la Odisea, que yo a veces me acuerdo cuando lo leí, que también era joven y volví a leer, cuando hablaba el amanecer, esos dedos, los dedos rosados del amanecer.
Sí.
Cuando yo viajaba en el auto con mi padre, que nos llevaba a la costa, y amanecía, cuando la llevaba para que no hiciéramos, no había aire acondicionado. Entonces, en esa época, éramos chiquitas las cuatro, mi papá, y salía de noche y veíamos amanecer, y yo, que era ya una adolescente de 17, 16 años, yo veía y recordaba a Eos con los dedos rosados del amanecer, y eso era muy hermoso. Les agradezco mucho, y bueno, espacio tan, vivificante, ¿no? Porque estimula hablar de estas cosas, nos hace un poco mejores, por lo menos un ratito.
Absolutamente, y te agradezco que lo digas, porque ese es el espíritu con el que hacemos el programa, y lamentablemente se nos fue el tiempo, como siempre, pero estas puertas están abiertas para volver a seguir conversando. Silvia.
Gracias, les mando un abrazo a todos, y bueno, y que tengamos suerte, y que tengamos un espíritu alto para poder sobrellevar lo bueno y lo malo.
Bueno, gracias. Marco, gracias Roberto, gracias por acompañarnos. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, nos canta Jorge Manuel Serrat, homenajeando a Antonio Machado, y con esa canción cerramos nuestro programa de hoy. Chao, muy buena semana.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.